mujeres. Una vez más, les doy la bienvenida a un domingo más. Vamos a la quinta parte de Jesús, el Salvador herido, quien carga mi pecado, Isaías 53:6. Después de ver tanta película en la televisión, después de ver tanto documental acerca de fin de semana de resurrección, donde el mundo celebra al Cristo, algunos, porque en verdad muchos ocupan el fin de semana para salir y aprovechar de descansar esos días saliendo fuera de Santiago. Me preguntaba qué vamos a compartir. Y vamos a seguir en nuestro trabajo, Isaías 53:6, los que tienen Biblia tienen sus apuntes ahí. Le he puesto por título hoy, agregado algo ahí, vuelve a nacer con Jesús como Salvador. Porque en verdad, dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, ¿recuerda que vimos la semana pasada que todos nosotros nos descarriamos? Bueno, leíamos que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Vimos la razón por qué nos compara con una oveja. Pero hoy vamos a ver las dos siguientes partes del texto del versículo 6. Dijimos que encontramos una concepción universal. Dice que todos, incluye a todos, y todos es todos. Ninguno escapa de que se ha descarriado del Señor y está lejos de Dios. Aunque algunos crean que no necesitan a Dios, todos nosotros necesitamos al Señor. Aunque aquellos que sostienen que no necesitan un Dios ni una religión que seguir o un Cristo que adorar, se mienten a sí mismos, porque Jesús no necesita también de ellos, Él quiere que se arrepientan de su pecado. Todos nosotros nos descarriamos muestra que la raza humana se ha descarriado de Dios hacia cientos de religiones. Nombramos algunas la semana pasada, pero ¿por qué las personas y el mundo se alejó de Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 4, versículo 18, que también vimos la semana pasada. Dice la palabra de Dios que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es interesante que el apóstol Pablo escribe, escribiendo a los hermanos en Éfeso, que dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, difícil de discernir, la ignorancia del conocimiento de ellos, es decir, la falta de conocimiento hizo que las personas entendieran a sí mismas su propia creencia. Hoy es la falta de conocimiento en la actualidad la que aleja cada día más a las personas. Lo veíamos en la clase de discipulado en la mañana cuando estábamos en el grupo todos. Hoy más que nunca el agnosticismo ha tomado nuestro país. Desde la primera dama en adelante, que es agnóstica, hacia abajo, todos ya no creen en Dios. Agnóstico es sin conocimiento. Es decir, ellos viven bajo la razón de poder ver, creer lo que ven. Por lo tanto, cada vez se alejan más. Me llamó la atención en el día de ayer, no sé si usted vio la noticia, pero dentro de las noticias que uno puede rescatar algo, le entregaron a unos niños un personal estéreo. ¿Lo recuerda usted eso que uno ocupaba y colocaba el cartel y echaba a andar? ¿O ocupaba para escuchar la radio? Eligieron a niños de tecnología moderna de ahora y le entregaron el personal y a los niños les preguntaron, ¿qué es eso? Y los niños no tenían la menor idea. Del grupo, ninguno respondió. Se hizo el ejercicio en Chile y también no respondían, pero una niña dijo, esto es para escuchar café. Fue la única afortunada que pudo descubrir que cada vez que pase el tiempo, cada generación que pase, menos van a saber del día de la resurrección de Jesucristo. Menos van a saber que se celebra la Semana Santa. Cuando vean el calendario de Semana Santa, van a decir, es tiempo de vacaciones. Pero no, es un tiempo de recogimiento. Ahí tienen sus apuntes, vimos en la semana pasada, el número uno, el reconocimiento de alcance del pecado, dice toda la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está el primer punto que vimos la semana pasada, que todo el alcance del pecado, el alcance de alejarse, es para todos. No hay justo, dijo, no hay justo ni aún Uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, no hay nadie. Esperamos que ahora, a medida que avanzamos, podamos reconocer los otros dos puntos restantes. Y para eso vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos muestre, abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender esta gran verdad. Vamos ahora, Padre amado, oramos por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Oramos, Señor, por cada uno de quienes nos escuchará a través de la internet, a través del mundo. Y oramos también, Señor, para que con su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, nos guíe toda verdad, que Él pueda abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento para comprender qué es lo que usted quiere decirnos en esta mañana a través de su palabra, a través del profeta Isaías. Gracias, Señor, por la ayuda incomparable que tenemos en la persona del Espíritu Santo, para darnos la fuerza, el poder, para obtener victoria día tras día. Gracias, Señor, por mis hermanos que ya están, por los que han llegado y por quienes también queremos compartir en un ratito más esta santa cena, que es una celebración, conmemoración suya. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, número 2, ahí lo tiene su apunte. ¿Qué nos muestra Isaías 53? Es ahí también el reconocimiento personal del pecado de cada uno. Miren lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa eso? Significa que me tengo que cambiar los lentes. Lo siento. Cuando me viene a buste, ok, ahí sí, ahora cambió todo. Ahí se ve todo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. ¿Saben lo que significa eso? Significa que nadie ha vuelto por sí solo a Dios. Significa que Dios ha tenido que tomarnos a cada uno y volvernos al camino correcto. El reconocimiento del pecado de la raza humana está apoyada por una confesión de que todos nosotros nos hemos apartado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En cada persona, en cada caso, cada persona ha elegido un camino distinto. Unos a la derecha, otros a la izquierda, otros al este, otros al oeste, pero cada cual ha tomado su camino. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? Que aquí se concentra el corazón del pecado. El que el hombre ha querido escoger su propio camino opuesto a la voluntad de Dios. Eso es lo que sucede con los seres humanos. Se oponen a la voluntad de Dios, pero prefieren escoger su propio camino. Caminos que a veces nos muestran en el inicio del camino que es un problema, y nosotros insistimos en el mismo camino. ¿Por qué? Porque el hombre está en oposición con Dios. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su propio camino. Significa que queremos controlar nuestras propias vidas. Escoger nuestro propio camino significa que yo escojo mi forma de vida. Yo escojo la forma de enseñar a quien quiera, como nos decía la persona con la cual estuvimos durante la semana. Yo escojo la forma en que voy a enseñar a mi hijo. Si él enseña algo erróneo a su hijo va a aprender algo erróneo y su hijo enseñará algo erróneo. Es importante entender que el camino es Cristo Jesús. En Él está la verdad, Él es la vida, y Él es el camino que nosotros hemos decidido elegir. Es el camino que hemos optado para continuar junto a Él. El texto muestra que cada uno tiene su propio pecado. Cada uno escogió su camino por donde le acomodaba la forma de vida. ¿No es así? Cada uno de nosotros fuimos encontrados un día. Un día alguien nos compartió del Evangelio. Yo pensé que estaba en el camino correcto cuando adoraba las imágenes y pensaba que estaba cerca de Dios. Pero un día Dios usó a una persona y me dijo: estás equivocado, Jesús es el camino. Entonces, después de estar lejos del camino, Dios en su gracia y misericordia me tomó y en su amor me cobijó y me mostró que Él es el camino, la verdad y la vida. Cada hombre y mujer tiene un pecado principal que es diferente a los demás. Ve a dos niños criados en el mismo hogar.
cada uno de ellos tendrá distintas tendencias a pecar, uno más que el otro. Cada uno elegirá su propio camino. Es así como el hombre se aparta de Dios. Uno puede que peque habitualmente y el otro lucha con el pecado. Cada uno se aparta por su camino. Uno se vuelve a la derecha, otro se vuelve a la izquierda. Otro decide ir para el este, el otro decide ir para el oeste. Cada uno elige su propio camino. Cuando los padres tenemos hijos, ¿no queremos lo mejor para los hijos? ¿Quién toma finalmente la decisión? ¿Ah? El hijo, cada cual toma su propio camino. Eso es lo que Dios le está diciendo a al pueblo a través del profeta Isaías. Ellos habían descarriado rotundamente el pueblo de Israel. Y el profeta les dice, todos nosotros, él hace el primer reconocimiento, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En los tiempos de Cristo había publicanos que vivían fuertemente opuestos a la ley de Dios. Eligieron su propio camino. Había fariseos que eran orgullosos y justos. Otro camino. Pero también habían saduceos que no creían ni siquiera en los ángeles y eligieron su propio camino. ¿Hoy día no es lo mismo? ¿Cada cual elige su propio camino? Ahí hay TJ, testigos de Jehová, que eligen su propio camino renunciando, diciendo, Cristo no es Dios, es todo un hombre. Y eligen su propio camino y multitudes le siguen. Ahí van los mormones por camino y dicen, todos los hombres pueden llegar a ser Dios y eligen su propio camino, negando que hay un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada uno elige su propio camino. Los budistas dicen, no juzgar a nuestro profeta, duda a nuestro profeta, a él seguimos, y se apartan por su propio camino. Entonces tuvo que venir alguien. Uno que se hizo hombre, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, vivió entre nosotros y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús nos muestra. Esos hombres no vivían, ellos vivían sus vidas pecaminosas como los publicanos, otros eran supersticiosos como los fariseos, pero tenían enemistad contra la verdad de Dios. Cada uno había formado su propio camino. Eso es lo que dice el profeta. Le dice a ellos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros tomó su propio camino. Cada cual se apartó por su propio camino. Quizás alguno de ustedes haya sido criado en hogar cristiano, pero muchos han pecado al rechazar el Evangelio de la luz de Cristo. Tú no puedes garantizar que en un hogar cristiano tus hijos sean cristianos. No puedes asegurarlo. Pero las posibilidades son mayores. Y ahí hay que estar. Oración tras oración, pidiendo por los hijos, para que Dios, en su gracia y misericordia, toque el corazón de nuestros hijos y ellos puedan encontrar el verdadero camino. ¿Cuál es tu propio camino en ti? Quizás otros consideran otro pecado particular para tu propio camino. Cuando te recuerdan tu pecado, ¿te molesta? A veces nosotros tomamos nuestro propio camino, pero el Señor nos dice otra cosa. Algunos hasta han endurecido su corazón, solían tener convicción, sentir convicción de una necesidad de Cristo. Cuando hacían algo malo, sentían que algo dentro de ellos le estaba diciendo, está mal, está mal. Pero a medida que el corazón se fue entenebreciendo, se fue colocando una raíz inmensa, después ya ni sienten el pecado, pegan como si fuese pan de cada día. A eso debemos cuidarnos. Luego temen que el Señor no les perdonará. Y luego serán perdidos y aislados. ¿Qué voy a hacer? Claman. Y ahí viene nuestro tercer punto. El reconocimiento de la muerte sustituta de Cristo por todos los pecados. Por todos los pecados. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero aquí viene lo maravilloso. léalo, subráyelo, vívalo, grábeselo más. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Vemos la declaración de la razón del sufrimiento de Cristo, pero vemos también la declaración de que Jehová mismo hizo, se hizo cargo del problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí hay algo muy interesante. Si quiere usted acostumbra a subrayar algo, marque la palabra cargar. Mas Jehová cargó. Es interesante porque la palabra cargó significa golpear violentamente. La palabra significa dar un golpe violento. Mas Jehová dio un golpe violento. ¿Sobre quién?
Sobre él.
Sobre Cristo. Mas Jehová golpeó violentamente a Cristo
por el pecado.
¿Qué significa? La culpa que es nuestra no regresa para golpearnos. Mi pecado no regresa para golpearme a mí, sino dice, más Jehová golpeó a Cristo por mí. ¿Se da cuenta de la magnitud de lo que estamos leyendo? Más Jehová golpeó, cargó en él el pecado mío. Lo que yo merecía era que la retribución de mi pecado fuera un golpe mortal a mí.
Pero no lo fue.
El golpe mortal fue dado en Cristo Jesús. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La culpa que es nuestra no regresa para golpearnos como esperamos que justamente lo hiciera, sino que golpea a Cristo en lugar mío. Jehová causó que nuestra culpa lo golpeara. Dios, más Jehová cargó en el Cristo lo que nosotros merecíamos, lo cargó en él. ¿Lo ves? ¿No lo ves maravilloso? Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová causó que nuestra culpa, nuestro pecado perteneciera, y lo hizo a Cristo Jesús pagar por lo que yo debía haber hecho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado tuyo, mío y de muchos. Como dijo Spurgeon, dijo, los pecados de los fueron escandalosos. Dijo, no muy distintos de los de David, hablando Spurgeon, haciendo un comentario con respecto a él, pero también quizás no tan grandes como los de Manasés. Y los de Manasés quizás no fueron tan grandes como lo que hizo Pedro. Comenta. Y sigue comentando. Pero los de Pedro quizás no fueron tan grandes como los de la mujer pecadora. Y quizás los de la mujer pecadora no fueron comparables a los de Lidia. Y los de Lidia no fueron comparables a los hermanos del Filipo. Ni los hermanos del Filipo fueron comparables al pecado tuyo. Ni el tuyo fue comparable al mío. Ni el mío fue comparable al tuyo. ¿Se da cuenta? Pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este Dios maravilloso nos da la oportunidad de cada día reconciliarnos con él. Este Dios maravilloso nos otorga el perdón día a día, porque Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cargó no solo mi pecado pasado, sino también el pecado presente y probablemente con certeza el pecado futuro. Él cargó en Cristo el pecado pasado. Todos son iguales, todos se descarriaron. David, Lot, Lidia, Pedro, Andrés, Santiago, todos se descarriaron. Pero Dios cargó el pecado de todos ellos, incluyéndonos a nosotros, en Cristo Jesús. Cuando viene la gran medicina del Evangelio, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. La medicina de la sangre que Dios ha Jesucristo. No solo nos perdona, no solo nos ha redimido, sino dice su palabra que también nos limpia de todo pecado. Nos limpia porque Dios sabía que el enemigo nos puede tener sujeto con algo que hemos hecho y no sentimos el perdón de Dios, pero Dios va y nos dice, yo te he perdonado,
en la cruz, ha sido crucificado. La separación de la culpa, necesitamos confesar a nuestro Dios, nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Ven a Cristo, dice una alabanza, ven a Él, pecador. Solo puede venir quien necesite perdón. Cristo vino a los enfermos, no a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y gracias al Señor que yo estuve un enfermo. Y yo un enfermo que necesita cada día al Señor. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ven a Cristo, confía en Él. Él jamás te echará fuera. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Se da cuenta? Jehová dio a Cristo a nosotros como sus ovejas. Lo produjo Dios. Vendrás a Jesús, has venido a Jesús. Si vienes a Jesús o has venido a Jesús, tú eres limpio de con la sangre de Cristo, eres limpio de tu pecado. Y aún si has venido y has caído, si vienes a Él arrepentido, Él nos limpia y nos perdona. ¿Qué Dios tan maravilloso como el que hemos creído? Que Dios te dé la fe para venir a Jesús resucitando ahora en este instante. Hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo de la vida en Cristo, la vida victoriosa, la vida que podemos vivir en poder, la vida que podemos vivir alegres sirviendo al Señor, es una vida que se conduce con propósito. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, tiene un propósito. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, tiene una meta clara y específica, vivir para Él. Para mí, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguir a Cristo nos hace sentir que nuestra alma se llena de gozo. Un gozo que permanece. No es alegría que se va, es un gozo constante. Leímos ustedes en recién Lucas 9:24-25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues que aprovecha al hombre y gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Tomar la cruz, el Señor dice que debemos tomar su cruz, es estar dispuesto a seguirle a Él bajo cualquier circunstancia. No solo es fácil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Es más, es como si estuviéramos en el aire. Pero otra cosa es con guitarra cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas salen mal, cuando todo parece que se tuerce, el Señor sigue siendo igual. Solo nos está diciendo, toma tu cruz y sigue. A pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. Porque un día estaremos cara a cara junto a Él. Como dije, sin embargo, seguir a Jesús es fácil cuando la vida se ejecuta sin problemas. Pero nuestro verdadero compromiso, el verdadero cristiano se ve en la cancha. Cuando empiezan a quemar las papas, como se dice, o cuando todo comienza a ser difícil. Jesús nos aseguró que tendríamos pruebas. Sí. Esto es lo bueno de Cristo al cual servimos y en el cual creemos, que nunca nos mintió. No nos prometió un jardín de rosas, nos prometió el jardín de rosas, pero con ciertas cantidades de espinas. Cuando dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, el verdadero discípulo exige sacrificio y damos gracias a Dios por las pruebas y porque nunca nos ocultó que seguirle a Él también sería difícil.
Damos gracias porque tenemos un Cristo que fue sincero con nosotros y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, sí, tendréis mucha aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si yo he vencido, Jesús dice, tú también lo vencerás. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No, nada. Ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Pero hermanos, para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y una solamente. Era la muerte más cruenta que alguien podía padecer. Para las personas que vivieron en los tiempos de Jesús, morir en la cruz significaba lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor que un ser humano podía vivir es morir crucificado. Pero jamás se imaginaron que más de 2000 años después, los cristianos vemos la cruz como un símbolo de expiación, como un símbolo de perdón, como un símbolo de gracia y como un símbolo de victoria. Porque así podemos ver la cruz nosotros. Hoy vemos la cruz vacía. La muerte de la manera más dolorosa para ellos. La victoria más triunfante para nosotros. Cuando miramos la cruz y celebramos Semana Santa, hoy específicamente como Domingo de Resurrección, lo que estamos diciendo es que Cristo vive. Lo que estamos diciendo es que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero aquí viene el que podríamos decir el aleluya: más Jehová cargó en él el pecado mío, el de todos nosotros, el pecado de cada uno de ustedes. Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por su palabra, porque en ella encontramos vida eterna. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha puesto atención en su palabra. Que ella haya trabajado y que trabaje en cada corazón. Sabemos, Señor, que su palabra tiene propósitos que cumplir en nosotros y en transformarnos, moldearnos a su imagen, para que podamos ser seguidores agradecidos de usted. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. No quiero dejar pasar la oportunidad. Mientras cada uno está orando, todos los ojos cerrados, entre tú y él, cada uno frente a Dios, su presencia en medio nuestro, quiero orar. Si hay alguien en medio nuestro que se ha sentido alejado de usted, pero hoy vuelve a salir, hoy vuelve a reconciliarse con usted, porque usted cargó en Cristo el pecado de cada uno de nosotros. Yo quisiera orar, si hay alguien que me muestra, que se mató. Yo quiero que usted lo haga conmigo. Yo quiero comenzar. Yo quiero ser el seguidor de Cristo. Quiero tener la victoria. Quiero vivir la victoria. Si hay alguien que me levante, yo lo único que le pido es que levante tu mano. Y yo quiero orar por ti. Amén, baja tu mano. Bate su mano. Y alguien más. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a dar, seguir orando para dar gracias a Dios. Señor, gracias por estas manos. Cada uno de nosotros sabe en qué condición está frente a Dios. Agradecemos, Señor, por el gran privilegio de llamarnos sus hijos. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos, por aquellos que están ahí sentados también, orando. Vamos a compartir un precioso momento con la cena. Vamos a compartir un precioso momento en el cual el invitado principal, y queremos deleitarnos
en su presencia también, junto a las alabanzas, junto a la música, pero pues sobre todo junto a esta conmemoración que realizaremos para recordar su muerte y resurrección y para anunciar que un día usted vendrá por nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, hombre, por estas cosas en nombre de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén.
Muy bien. Vamos, ¿cantamos algo o comenzamos inmediatamente? Cantamos algo, muy bien. Ahí está, vamos ustedes. Casi no, sí.